paro el carro y una señorita muy cortés se acerca y me abre la puerta. Ves que un varón abre la puerta, la señorita muy cortés me abre la puerta y yo estaba tan agradecido y muchas gracias por ese servicio. Estaba admirado porque la señorita me abrió la puerta y le pregunto, ¿y usted asiste a alguna iglesia? Sí, pastor. Ah, oh, sí. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace como 3 años estoy asistiendo. ¿Y a qué iglesia asistes? A su iglesia, pastor. Tengo problemas, hermanos, con la memoria a veces. Y hoy día estaba diciendo, agradezco al hermano, al pastor Sandoval. Y en vez de decir, pastor Salvador, perdón, pastor, por ese error. No, muchas gracias, lo siento, es problemas de los pastores, ¿no? Sí, parece que el Señor ha dado una memoria chiquita a los pastores. Bien, hermanos, entonces nos quedamos en la letra B. El hombre se unirá a su mujer. Esa idea nos hace recordar que el matrimonio es monógamo. Es bonito que el varón vaya y presente a veces a sus amigos o en su trabajo. Les presento a mi esposa. ¿Qué piensan? ¿Sería bonito que el varón diga, les presento a mis esposas? Amén. ¿Alguien va a dormir en la sala esta noche? Ah, el soltero, ya va a dormir junto a la mascota. Dios lo ve así. El matrimonio tiene que ser así. El matrimonio es la unión de dos personas, no de tres, no de cuatro, es de dos personas. Pero también es heterosexual. Es sencillo. Dios no se hace problemas. Y se unirá a su mujer. No dice, y se unirá a su amigo, a su compañero, a su colega. No. Se unirá a su mujer. Heterosexual. Varón con mujer. No deberíamos enfatizar esta verdad, pero el mundo anda tan de patas para arriba. ¿Cuán ofendido estará Dios, no? No quiero tomar tiempo con este pecado que está conquistando a las naciones enteras, pero es una verdad que está en la palabra de Dios. Un matrimonio heterosexual y finalmente de pacto mutuo, que Dios está diciendo, y se unirá. La palabra unir en el hebreo que aparece aquí se puede también traducir o entender como soldar. No sé si ustedes saben, pero cuando un metal se suelda de una forma profesional, nunca más se rompe en ese mismo lugar. Nunca más. O cuando te rompes un hueso y después que ha curado bien ese hueso y vuelves a tener otro accidente, nunca más se vuelve a romper en el mismo lugar. Nunca. Esa es la idea de Dios. Se unirá a algo que no debe ser separado. Verdad sencilla, verdad simple. Podemos sacarle 5 pies al gato. Es una frase que usamos en el Perú. Pero no, es sencilla esta verdad. Dios dice, se unirán, se unirá a su mujer. Eso es el matrimonio, hermanos. Ese es el matrimonio. Que el mundo entero sepa que estoy casado y que el mundo entero sepa con quién estoy casado. Si todos saben que estoy casado y todos saben con quién estoy casado, eso es una gran protección para la propia pareja. Es una gran protección. Sé que aquí en Estados Unidos el aro matrimonial se lleva en la izquierda, de que no piensen que soy soltero. Soy bien casado, feliz casado, solo que en mi cultura, en el Perú, se lleva en la derecha. Así es que estoy casado en el Perú. Y debo ponerme ahora aquí, porque también en Estados Unidos estoy casado. Se unirá. Esa es la idea que Dios está dando, hermanos. Si los varones tenemos ese pensamiento, va a cambiar nuestra vida. Lo digo con mucho cuidado, porque sé que somos muy atacados con estos temas. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios, no tenemos que predicar culturas, creencias, comodidad. Voy a decir cosas que te hagan sentir cómodos a ti por la circunstancia en la que vives. No, aquí estamos para predicar lo que Dios dice. Y Dios dice, sé unirá a su mujer, inquebrantable. Eso es la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Letra C, serán una sola carne, una sola carne. Indica que son el complemento. Cuando hablamos de una sola carne, pues fluye todo por esa misma carne. Las vitaminas, los nutrientes, todo fluye cuando es una sola carne. Mi brazo está unido a este cuerpo, por lo tanto, este cuerpo alimenta a este brazo y este brazo hace cosas provechosas para este cuerpo. Es una sola carne. Ese es el matrimonio, la capacidad de estar juntos. No saben, hermanos, cuántos matrimonios se disuelven porque no han entendido ese principio. Hay muchos matrimonios que tienen las cosas separadas. Tú trabajas, yo trabajo, con tu plata pagas esto, con mi plata pago aquello. Siguen separados en esos temas. No sé cuál sea tu costumbre, pero no estoy hablando de tu costumbre, estoy hablando del principio, el principio gobernante. Es uno solo. Ya no son dos en un convenio. Eso no quiere Dios. Dios quiere que lleguemos a ser una sola carne, una sola carne. A veces he tenido que hacer trabajos de carpintero. Y en alguna ocasión, ¡pa! El dedo. ¡Uy, hermanos! No hay nada mágico en la boca para sanar al dedo, pero ¿cómo la boca ayuda al dedo, no? Una sola carne. Eso es lo que Dios quiere en el matrimonio. Y la última parte del versículo dice, y ambos estaban desnudos. Quiero que notemos dos verdades de esa frase. Es cierto, en el matrimonio debe haber esa libertad del cuerpo físico. La mujer debe conquistar a su esposo con su cuerpo. El hombre debe apreciar y compartir, contemplar en su esposa todo lo que este varón necesita para no estar cayendo en aquellos pecados que ya son conocidos por nosotros. Pero no solo está hablando del cuerpo físico, de esa desnudez de esposos, de esa unión íntima, física, carnal de los esposos, también está hablando de otro detalle. ¿Cuál es este detalle? La capacidad de no tener secretos. Que todo esté transparente, limpio. Permítanme en este punto dar una ilustración personal. Por algunos años he sido un pastor soltero. Conocí a mi esposa, le pedí que se case conmigo, ella aceptó. Y antes de casarnos, yo le conté a mi esposa todo. Como les dije, mi esposa es del norte, de Trujillo. De Piura. Nos conocimos en Trujillo, pero yo era pastor en Cusco, en el sur. Entonces, vine a Trujillo, conocí a mi esposa, le dije que se case conmigo, ella aceptó, ya no se puede arrepentir. Y la llevé a Cusco, primera vez que llegaba a Cusco. Y justo unos meses después, en Cusco, en la ciudad de Cusco, hubo una comunión de iglesias. Todas las iglesias vinieron a una reunión, y yo feliz, llevé a mi esposa para que conozcan a mi esposa. Era pastor soltero, así que ahora estaba súper feliz, ¿no? Presentando a mi esposa a todo mundo. Y me fui a hablar con varones, mi esposa se quedó con las damas. Y es una dama la llevó aparte a mi esposa y le dijo: hermanita, ¿te has casado con el pastor, con aquel pastor? Sí, le dice. Ay, pobrecita de ti, le dice. Oh, no sabe, ese pastor jovencito, uy, esto, hecho esto, aquello, le contó. Mi esposa miró a la hermanita y le dijo: hermana, todo lo que usted me dijo, él ya me lo contó. Yo ya sé todo. Y a pesar de eso me he casado con él. Todo. Esta hermanita, de hecho tenía mala intención, pero le dijo verdades. Pero Dios se lo había dicho. Transparencia en el matrimonio protege al matrimonio. Transparencia. Y Dios dice: ambos estaban desnudos. ¿Por qué tiene que decir eso si sabemos que es la creación? ¿Por qué lo mencionó Dios? ¿Qué razón tiene Dios en mencionar en un pasaje donde es la creación? No hay vergüenza, no hay pecado. ¿Por qué lo mencionó? Porque Dios está queriendo que entendamos que en el matrimonio tiene que haber transparencia, hermanos. El secreto es lo que más destroza a los hogares. Hermanos, en las noticias, me estoy poniendo al día con las noticias, que a causa de lo que han descubierto esa página, dice que ahora han llegado cantidad de solicitudes de divorcio por ese destape. Los secretos, eso es lo que produce. Tarde o temprano va a salir afuera. No se puede ocultar, dice el Nuevo Testamento. Tarde o temprano saldrá a la luz. Y Dios lo va a hacer que salga. Por eso es mejor no tener secretos. Protege a la familia. Ser transparente. Dios quiere que en nuestro hogar haya eso, hermanos. En nuestros matrimonios. Esas son las características, esas son las bases, eso es el fundamento del matrimonio. Y lo encontramos en el libro de Génesis. Principios sencillos, pero que muchas veces por lo que son sencillos, los menospreciamos. Sin saber que eso es lo que hace funcionar a nuestros hogares. La petición en esta noche es que apliquemos estos principios a nuestras vidas. Que lo apliquemos. Varones, si por ahí no estás amando a tu esposa, ¿qué debes hacer? Ámala. Mujeres, si no están amando a sus esposos, ¿qué deben hacer? Aprendan a amar. Apliquemos estas verdades. Reconozcamos en Dios esto como el fundamento del matrimonio y créanme, va a funcionar. Va a funcionar. Porque son los secretos de Dios. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a cambiar de tema. Seguimos adelante. ¿No hay ninguna pregunta? Jóvenes, por favor, si todavía no están casados, piensen como Dios quiere que piensen. El matrimonio es así. Ese es el principio de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Una vez que hemos entendido que esas son las bases del matrimonio, la pregunta es: ¿qué es aquello que hace más daño a nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que está destrozando más las vidas matrimoniales? ¿Qué es lo que está haciendo un daño terrible a los hogares? El adulterio. El adulterio. Una de las cosas que se ha metido con mucha fuerza en los hogares, hermanos, es el adulterio. Es tan fuerte el adulterio que incluso cuando varones conversan, el varón más macho, no sé qué palabra se usará por acá, más viril, es el que tiene más mujeres. ¿Es así o no? Me parece que eso es un dominante. Se vive de esa forma. se vive engañadamente. Entonces tenemos que escuchar a Dios. ¿Qué opina Dios sobre ese tema? ¿Qué nos dice Dios sobre aquel tema que está haciendo mucho daño? Y es el adulterio. Vamos a ver rápidamente y voy a suplicar, por favor, que busquen los textos bíblicos que ya lo tienen allí anotado. Así podemos avanzar con mayor facilidad. Vamos a, en primer lugar, definir qué es el adulterio. Porque a veces, cuando no definimos, no le damos importancia. Pero cuando definimos lo que es el adulterio, ahí sí ya me preocupo. Me preocupo. Si tú vas a la selva y te dicen, oye, tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla. ¿Cuántos saben qué es la fiebre amarilla? Bueno, nadie sabe qué es la fiebre amarilla, no le dan importancia. Pero si alguien le ha dado la fiebre amarilla, ahí sí él va a decir, oye, vacúnate, no vayas a la selva si no te pones tu vacuna. Porque ya entiende lo que es. Y a veces nosotros hablamos del adulterio, pero no llegamos a entender lo que es. Por eso no nos preocupa tanto. Pero escuchemos a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo define Dios el tema del adulterio? En Proverbios 6:32, ¿alguien lo tiene? Proverbios 6:32.
El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace.
Gracias. Según Dios, el que vive en adulterio, comete adulterio, es falto de entendimiento. No es el más guapo, no es que soy irresistible, no. Es una persona que no tiene entendimiento. Éxodo 20:14. Lo mismo dice en verso 17, lo mismo dice en Levítico 20:10-14, en Deuteronomio 5:21. Es un acto de desobediencia. Simple. Dios dijo, no cometerás adulterio. Y el que cae en adulterio, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo. Así de fácil. Número 3, Malaquías 2:14-16. Muchas gracias. Es el incumplimiento de un pacto, de una promesa. Ser desleal a su pareja es el incumplimiento de un pacto, de una promesa. No suena grave, ¿no? Pero a ver, saca un préstamo del banco y no pagas tus letras, ahí sí te suena grave, ¿no? A ver, sé incumplido con eso. Ahí sí sacas de donde sea para pagar, para cumplir. Pues eso es lo que Dios está diciendo, es el incumplimiento. Es el no cumplir con un pacto. Miren este texto. Jeremías, o escuchen, Jeremías capítulo 5, versículos 7 al 8. Hermana.
Gracias.
duro, ¿no? Duro. Dice que es el proceder de las bestias. Bueno, en otras versiones usa ese término, bestias. Aquí está poniendo a un caballo, como el relinchar de un caballo. Imagínense, ¿con qué está comparando Dios al que tiene ese proceder? Según Dios es una bestia. No es una persona que es irresistible al sexo opuesto. No, es el proceder de las bestias. Es fuerte lo que Dios está diciendo en este texto. Mateo 5:28.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Gracias. Pongan en la letra E, no es solo un acto físico, y ahí viene la lucha del Señor Jesucristo. No es solo un acto físico. Se adultera, hermanos, con los ojos. El adulterio aquí está empezando, en los ojos. Cualquiera que mira, dice Cristo, ya cometió ¿qué? Adulterio. Entonces Dios está diciendo, es algo más serio de lo que piensas. Es más serio. Número uno, Romanos, Mateo capítulo 15, versos 19 al 20, 19 y 20.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Gracias. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el adulterio es un asunto del corazón. No es un acto. El problema no está en el acto, el problema está en el corazón. Ahí hay un problema. Gálatas 5, 19 al 21. Gracias, hermano. Casi todas las listas de pecados que encontramos en la Biblia empiezan con problemas sexuales, adulterio. Y está diciendo este pasaje que el adulterio es el fruto de la carne, es el fruto de la carnalidad. No tiene nada de espiritual. Es algo que sale de nuestra carne, y cuando alimentamos nuestra carne, ese fruto va a salir. Vamos a caer en el adulterio. Número 3. Nace en la... leemos primero, ¿no? Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Gracias. Es un asunto, o mejor dicho, nace en la mente. El adulterio nace aquí, hermanos. El adulterio no es que me dejé llevar, pasó esto, pasó aquello, sino que está naciendo en la mente de la persona. ¿Cómo nace eso en la mente? Vamos a analizar esto. Número uno, ¿se introduce por dónde? Por los ojos. Se introduce por los ojos. ¿Por qué creen que es un negocio redondo la pornografía? Esta sociedad vende bien cuando ponen desnudos. No sé qué tiene que ver el auto con una mujer sin una ropa adecuada. Están juntos. ¿Qué tiene que ver? Pero venden más. Venden bien. Por los ojos. Los ojos es el problema. Hermanos, debemos entender esta verdad. No estamos cuidando bien nuestros ojos. somos ligeros para con los ojos. Mateo 6, 22 y 23.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las tinieblas?
¿Qué más decir a este versículo? Hay diferencia en los ojos, ¿no? Según esta verdad. Algunos tienen ojos limpios y otros ojos impuros. Hay diferencia. Hay dos formas de mirar. Y las mujeres se pueden percatar de esas dos formas de mirar. Hay dos formas de mirar. El problema está ahí, los ojos. Los ojos. Segunda de Pedro dice que, leemos, Segunda de Pedro 2:14. Gracias. La llenura de los ojos. Imagínense eso. La llenura de los ojos. Tienen sus ojos llenos de mal, llenos de adulterio. Eso es aquellas personas que cada que miran a una mujer, lo primero que ven es algo potencialmente sexual. Llenura de los ojos. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo, Josué 7:21. Josué 7:21.
Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra.
Gracias. ¿Recuerdan esta escena bíblica? Muchos habían muerto. Dios quitó su bendición, su protección, y cuando el pueblo fue a la batalla, con un pueblo pequeño, perdieron y murieron muchos. Y no sabían por qué. Y el pueblo decía, Dios nos ha abandonado. Y Dios le dijo a Josué, no puedo bendecir, hay pecado en medio de ustedes. Que se arrepienta, que confiese. Y el hombre no confesó. Y Dios le dijo, bueno, haz esto. Y Josué hizo todo un proceso, separó por grupos, por tribus, por linaje, por familia. Lo separó, un proceso buscando que el hombre se arrepienta. Y nunca se arrepintió el hombre hasta que ya pues no quedaba más. Ya, tú eres el culpable. Oh, sí, yo soy el culpable. Pero miren, cuando él empieza a hablar de su pecado, porque Josué lo confronta, le dice, dinos, decláranos qué es lo que has hecho. Y él lo primero que dice, vi. Por ahí entra el pecado. Ese es el problema, hermanos. El mundo nos está conquistando por los ojos. El mundo nos está satisfaciendo en el pecado, en la carne, por los ojos. Y no estamos teniendo cuidado con este tema de los ojos. Descuidados somos con el tema de los ojos. Pero Dios nos está advirtiendo. El mayor problema está allí, nuestros ojos. Segundo ejemplo, 2 Samuel 11, versos 2 al 4.
Gracias.
Gracias. ¿Qué estaba haciendo David? Paseando en su balcón. Y el verbo que aparece allí en el hebreo indica que David, al pasear por el balcón, miró, ¡ay, una mujer bañándose! Y normal, como cualquier hombre que tiene los ojos santos, debió voltearse e irse adentro de su palacio. Pero el verbo hebreo revela allí que lo que hizo David fue esto. Contemplar. Contemplar. Ahí es donde el hombre cae en pecado. Varones, ahí está el problema. Una vez más, la noticia está fresca. Y recién me entero que dentro de esa lista de las personas que han sido pescadas en ese pecado de, ¿cómo le llaman? El adulterio virtual, creo le llaman, ¿no? Eso que ha estado pasando. 400 pastores, 400. 400 pastores en ese pecado. 400 pastores. Hace unos años atrás una asociación hizo una reunión de pastores e invitó a muchos pastores, los llevó a un hotel muy bonito, ahí tuvieron conferencias durante 4 días. Cuando terminó la conferencia, los pastores se fueron a sus lugares y esta asociación fue al hotel a cancelar. Ellos estaban pensando en una cifra y el hotel les dio otra cifra y dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto? Y el hotel dijo, es que en muchas de las habitaciones contrataron canales pornográficos durante estos días. Eso es lo que está destruyendo a nuestros hogares. Dejamos que nuestros ojos sean alimentados por aquello que debiera ser rechazado. Dios nos está advirtiendo. ¿Dónde empieza el pecado? En los ojos. En la mente, por supuesto, pero la mente está captando lo que nuestros ojos captan. Y la Biblia está diciendo que tenemos 2 tipos de ojos. Ojos buenos u ojos malos. ¿Cómo están tus ojos? Créanme, hermanos, el Internet es una herramienta increíble para las 2 cosas, para lo bueno o para lo malo. Algunos están teniendo problemas en sus celulares, ya que en los celulares hay Internet. ¿Cómo está tu celular? Algunos varones le ponen clave para que la esposa no vea qué páginas está visitando. Sí, es cierto eso. Es que en el celular puedo entrar donde sea. Algunos ya han aprendido que hay unas formas de navegar en forma privada, creo se llama, para que no quede huellas de dónde has estado. Pues es un problema que Dios está advirtiendo. Por allí está entrando el pecado. Por allí está empezando el pecado. ¿Cómo estamos tratando ese asunto en casa? ¿Cómo estamos tratando el asunto en nuestro hogar? Y aún pensando los que tienen hijos jóvenes, ¿cómo están tratando ese tema con sus hijos? Es un tema muy delicado, hermanos. Pero el adulterio está empezando en los ojos. Miramos películas con tanta tranquilidad cuyas escenas denigran las relaciones humanas. Somos permisivos. ¿Qué estamos haciendo para cuidarnos de este asunto? La pornografía está produciendo adicción en los varones. Bueno, los varones y la pornografía. ¿Y qué hay de las mujeres? Bueno, la mujer no quiere ver ningún cuerpo desnudo. ¡Falso! Ahí están mirando a esos modelos. ¿O me equivoco? ¿Por qué creen que las mujeres ven tanto las novelas? Prendidas de las novelas. ¿Ah? Eso, galanes. Y le dicen a su esposo, si fueras como aquel galán. Está entrando por los ojos en los dos. Es cierto, hay un problema muy serio en los varones. Pero según los estudiosos, ahora está viendo pornografía para mujeres. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Escuchemos a Dios, Él está siendo muy serio con nosotros. Él está diciendo, cuidado, estás destrozando tu vida. Quiero hacer un paréntesis aquí y compartirles algo. Hicieron unas investigaciones en los cerebros de algunas personas y descubrieron que aquellas personas que tienen adicción a la pornografía tenían el cerebro quemado. ¿Saben por qué? Porque la pornografía, para producir satisfacción, hace que el cerebro suelte algunos químicos. Estos químicos, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, cuando se mezclan, producen una sensación de placer en el ser humano. Pero son químicos que Dios ha creado en el cuerpo del ser humano para ciertos momentos, ciertas ocasiones. Como por ejemplo la adrenalina nos da la capacidad de reaccionar rápidamente en una emergencia. Para eso Dios ha dado la adrenalina. La dopamina, para que calme el dolor y así el hombre pueda salvarse de una situación muy peligrosa. Esos son químicos que Dios nos ha dado para ser bien usados, pero con la pornografía estos químicos son soltados en demasiada constancia y son químicos, son muy fuertes y va quemando el cerebro. Y lo que han descubierto es que estas personas que se convierten en adictas a la pornografía luego son débiles en algunas cosas porque su cerebro está siendo afectada. Pierden facultades. Por eso Dios dice que el hombre que vive en pecado está enceguecido. Por eso dice el versículo que hemos leído, es falto de entendimiento. Es un peligro que está afectando no solo las relaciones humanas, sino al mismo cuerpo humano. Y no estamos haciendo nada contra ese pecado. Nuestros hogares están siendo afectados, nuestras familias están siendo destruidas por el adulterio. Y Dios dice que es un asunto serio y nosotros lo tomamos como algo sencillo. Escuché a un hombre decir esto. Está mirando en la televisión el concurso de Miss Universo. Al lado está sentada su esposa. No es nada de malo ver lo que Dios ha creado. No es, en verdad, hermano, no estoy inventando, eso es lo que dijo una persona, un creyente. No es correcto lo que usted está pensando, pero pastor, no sea exagerado. Para los santos todo es santo, así es que se defiende. Falto de entendimiento. Falto de entendimiento. Dios es serio con este asunto. Dios es serio. Número dos, una vez que dejamos que los ojos contemplen, disfruten estas situaciones, hace morada en la mente. Porque dice la frase, miró y codició. ¿Notan? Lo mismo dijo en el caso de Josué, lo mismo dice en el caso de la lectura en Samuel del rey David, lo mismo dice en el libro de Mateo, miró, luego codició. Se queda en la mente, hace morada en la mente. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo sacarlo de la mente? Escuché a un pastor que contó esto. Dice que había un pastor que de vez en cuando daba consejerías y se dio cuenta que un problema de muchos varones en su iglesia era la pornografía y él no entendía. Así es que un día él dijo, voy a ver para poder entender y así aconsejar. Y vio. Luego dijo, nunca más pudo sacar esas escenas de su mente. ¿Cómo puedes sacar algo que ya has visto? Aún cuando dejes de ver, quedó aquí. Queda ahí. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo sacarlo? Hace morada en la mente. Debemos tener cuidado, seriedad en este asunto, hermanos. seriedad. Dios quiere que vivamos de una manera sobria, justa, piadosa. En la letra A, la palabra para, que indica intento, disposición o propósito, la mira para codiciar, con el propósito de tenerlo. Está indicando la prioridad de la mente de las personas. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ese para es el propósito de la persona, la intención de la persona. Letra B, él mira a una mujer para codiciarla, significa estimular y excitar los pensamientos para cometer en el pensamiento el acto del adulterio con ella. Es decir, llevar a cabo el acto de adulterio en la imaginación. Eso es lo que está pasando con muchos hombres. Miran, codician y dicen, pero yo no he pecado. Claro que has pecado, pero no he tenido un acto. Claro que has tenido el acto aquí. Lo has tenido aquí. Has cometido el pecado. Eres culpable de ese pecado. Letra C. El adulterio mental conduce al adulterio físico. No lo vas a evitar. Entonces, si ya estás cediendo a ese problema, para. Pide a Dios ahora mismo misericordia y que te ayude en ese tema. Toma tu tiempo y dile, Señor, sálvame de esta situación. Porque no vas a parar hasta el acto mismo. No vas a poder detenerte. Necesitamos la intervención directa de Dios. Rápidamente, ¿qué produce el adulterio? ¿Qué produce? En el libro de... Perdón, ¿alguna pregunta? Me pareció escuchar. Bueno, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 2 y muchos otros pasajes, nos hablan acerca de la ley de Dios. ¿Qué creen que es el adulterio? Muy bien. Pongan allí, por favor, si es desobediencia, pero pónganlo de esta forma. Quebrantamiento de la ley. Quebrantamiento de la ley. Producen un quebrantar la ley. Es terrible eso. ¿Recuerdan cada vez que en el pueblo de Dios se quebrantaba la ley de Dios, qué pasaba? La gente moría. La gente moría. La Biblia lo dice, ¿no? La paga del pecado es muerte. Eso es lo que Dios está diciendo. Es un quebrantamiento de la ley. Vamos a ver. Si hay quebrantamiento de ley, ¿qué entonces espera el ser humano? Proverbios 6, 27 y 20, al 29. ¿Alguien lo lee, por favor? Gracias. ¿Qué produce? Castigo. Eso es lo que va a venir. Si caminas en ese proceder, no esperes otra cosa que el castigo de Dios. No esperes otra situación. Proverbios capítulo 2, versos 18 y 19. Gracias, hermana. ¿Por qué dice eso este versículo? No entiendo. Si yo estoy en pecado, ¿qué tiene que ver mi casa? ¿Qué relación hay? Yo soy el que está en pecado. En mi iglesia tenemos varios médicos. Uno de estos médicos es un hermano, es ginecólogo. Y él me explicó esto. Yo no entendía bien, pero él me explicó. El papiloma humano produce cáncer al cuello uterino. Y según los estudios de los médicos, el hombre no puede tener este cáncer, ¿o sí? No puede tener, pues, el hombre. Pero el papiloma humano dice, según lo que me comentan estos médicos, necesita un ambiente húmedo de temperatura para poder sobrevivir. Y ese ambiente húmedo y de temperatura adecuada, ¿saben dónde es? En el glande, en el miembro del varón. Entonces, cuando un varón se acuesta con una mujer que tiene el papiloma humano se hospeda, se habita en el glande. Ahí se queda bien prendido. Luego, este hombre va con su esposa. ¿Y qué le está llevando? La muerte, como dice este pasaje. Está llevando la muerte a su casa. Ahora ven por qué Dios está preocupado con el adulterio. No es cuestión de una canita al aire. Es grave el asunto. Es grave, es delicado el asunto. Eso es lo que está pasando, hermanos. Este versículo lo dice. Dice que lleva la muerte a casa. Es el vehículo de la muerte para la casa. ¿Es cosa de juego? No. Proverbios 29:3. Empobrecimiento. Que Dios no puede bendecir ese tipo de vida. No puede decir, estoy agradado de ti, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. No. No, Dios no lo va a permitir. Proverbios 30:20. Proverbios 30:20. Gracias. Insensibilidad moral. Insensibilidad moral. Ya no es nada malo. Es algo tan sencillo. En Perú hay un psicólogo muy famoso. Sale en una de las emisoras más famosas del Perú. Tiene su espacio muy escuchado por las familias del Perú. Porque él responde las consultas, los problemas familiares. En una ocasión, él dijo esto, una madre de familia le escribió y le dijo, mi hijo tiene problemas, y tengo miedo de que mi hijo embarace a una señorita. ¿Saben qué consejo le dio este hombre? Llévelo a, no sé qué nombre se usa aquí, el lugar donde hay rameras, un antro, un prostíbulo. Eso le aconsejó. Lleve a su hijo a un prostíbulo para que esté satisfecho y así ya no esté pensando en hacer cosas. Es el consejo que se da en el mundo. Yo no sé cómo es en otros países, pero en el Perú se ha llegado al punto de, desde el gobierno, repartir condones en los colegios. Aquí también. Es mejor que estén pecando a que tengan bebés a temprana edad. Ese es el pensamiento ahora. Una insensibilidad moral. Oseas, capítulo 4, versos 1 y 2. Gracias. Pongan allí, corrompe la tierra. Noten que Dios no está hablando de una familia, una pareja, un grupito, está hablando de toda la tierra. Y eso es lo que está pasando. Se está llenando la tierra de esta corrupción. No vamos a leer, les hago recordar, en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 13, hay un problema de un jovencito que estaba en pecado con su madrastra. Y Pablo escribe y les dice, separen al que tal cosa hizo, sepárenlo, no pueden tener comunión con personas que están viviendo así. Ese pecado trae eso, separación de la comunión cristiana. No se puede tener comunión con personas que están viviendo en adulterio. Hebreos 13:4, ¿alguien lo lee? Merecen el juicio de Dios. Merecen. Hay un merecimiento del juicio de Dios. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Proverbios 7:27, con eso terminamos. Ya es hora, ¿no, pastor? Con eso terminamos. Proverbios 7:27. Conduce a las cámaras de la muerte. Pongan allí, conduce al castigo eterno. Entonces, este problema que está siendo tan común en nuestros hogares, hermanos, Dios nos está advirtiendo, cuidado, cuidado. Es grave lo que está pasando y lamentablemente esto está empezando en los ojos, en nuestros ojos. Mañana continuaremos con el material. Y quisiera suplicarles, hermanos, un detalle para terminar de mi parte. No sé si hay más detalles, pastor, pero para terminar de mi parte. Pensemos en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios. Dios quiere que nuestros hogares funcionen bien. Dios desea lo mejor para nuestros hogares. Pero nada mejor puede suceder en nuestras vidas si no aplicamos lo que Dios nos enseña. Si no ponemos en práctica lo que el Señor nos está instruyendo. Lo que aprendemos aquí. Pongámoslo en práctica. Ese es el método de Dios. Aprender y hacer. No seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Permítanme orar para terminar, por favor. Dios eterno, nuestros hogares están siendo muy atacados. La televisión, Señor, estimula los ojos. El internet, cuando no hay un uso adecuado, Señor, abre las puertas a una tentación tan fuerte, a un pecado tan terrible. Y a veces nosotros, Señor, no estamos cumpliendo tu palabra en amar a nuestras esposas o las esposas amar a sus esposos. Te ruego, Padre eterno, que nos ayudes a reflexionar en tus principios bíblicos para glorificarte en nuestros hogares. Te lo ruego, Dios eterno. Bendice a los hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, con tu palabra. En nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.